Feminismo legal, por una justicia con perspectiva de género, con Claudia Ramírez.
Tantas, tantas
en el hilo invisible. Feminismo legal. Si la justicia es machista, que sea feminista la memoria.
Ya llegó la hora de la resurrección. Hay que salir a la calle y no esconderse y hablar, solamente hablar. Ya pasó lo que tenía que suceder. Hay un pueblo que te grita, vas a tener que escuchar, que escuchar, ay, ay, ay.
Hola, hola, ahí estamos. Recibimos a esta hora de la tarde a Claudia Ramírez. Buenas tardes.
Hola, Pao. Hola a todos.
Bueno, aquí comenzando una nueva semana. Y bueno, ¿qué nos vas a contar hoy en este micro?
Bueno, hoy quería hablar de la violencia de género en el ámbito laboral. La semana pasada vimos la ley de violencia y entre uno de los ámbitos o de las formas de generar esta violencia era en el ámbito laboral, y que a su vez vimos que hay distintos tipos de violencia que se pueden generar en distintos espacios, en este caso concreto en el ámbito laboral. Y lo que yo lo armé en función de que, viste que cuando uno habla de acoso laboral, por ahí se nos viene a la cabeza que el acoso laboral es, perdón, me falta volumen, que el acoso laboral es, uno lo asocia al acoso sexual, no alguna violencia que tiene que, lo cual es también, pero yo me quería como detener en aquellas situaciones en las que no es acoso sexual, y entonces entramos ahí en duda que si será que yo me por esta carga, ¿no?, que tenemos las mujeres siempre de achacarnos a nosotras mismas, el provocar situaciones o el estar imaginándonos o exagerándola, ¿no?, propio de esta cultura en la que nos han criado, para tener que soportar ciertas situaciones. Entonces ahí quería hablar de esas situaciones en las que no, en las que hay un maltrato, hay un destrato, y cómo distinguimos de que eso no es una orden, de no, que no es parte de lo que yo deba cumplir, porque si bien yo, si yo soy trabajadora, empleada en un lugar, una de las cuestiones es que como cualquier trabajador o trabajadora hay órdenes que se deben cumplir, pero entonces ahí hay como ese hilo fino que siempre está parada la violencia de género en esa cuestión de que estamos aprendiendo, ¿no?, a distinguir para poder defendernos. Entonces, ¿qué diferencia? ¿Cómo podemos diferenciar cuando es una orden, a cuando hay un destrato, a cuando me están pidiendo cosas que no me corresponden, y el modo en el que a mí me están pidiendo ciertas cosas?
Está bueno eso. Entonces, pensaba mientras te escuchaba, del modo, ¿no? Porque muchas veces cuando uno recibe así y esa forma, mala forma de decir alguna cosa, cuando uno retruca eso y dice, bueno, yo soy así y hablo así, y no, esto no se puede aceptar, ¿no?
Eso no se puede aceptar, porque pensemos que estamos en una, en un sistema en que en general el trabajo se cuida porque decir, bueno, no puedo perder el trabajo. Pero acá cuando hablamos del tema de las mujeres, hablamos de una doble opresión. La opresión que en general sufren trabajadores y trabajadoras en este sistema capitalista, pero encima y a su vez por ser mujer. Y yo siempre lo que digo es, cuando estamos en dudas entre, por ejemplo, si te dicen, prepárate mate, siempre sos vos la que preparás el mate para vos y para tus compañeros. O bueno, o lavá las tazas en la cocina, bueno, lavá las vos, que a bueno te cuesta. O sea, son pequeñas cosas que por ahí una las hace porque dice, bueno, no, pero en realidad, ¿por qué me las pide a mí y no se las pide a mi compañero varón? Entonces yo por ahí lo que digo, siempre le digo, hagamos un ejercicio, pongámonos en la situación. Si yo fuera un varón, ¿a mí me pedirían lo mismo? ¿A mí me pedirían que limpie el baño de la oficina? ¿A mí me pedirían todos los días lavar la taza? ¿Me pedirían que le sirva el café? ¿Me lo harían si yo fuera hombre? Si yo fuera hombre, ¿me hubieran levantado la voz? Si la respuesta es no, entonces ahí tenemos que decir, me están distratando porque soy mujer. Yo siempre me pongo, yo incluso conmigo misma, en ese ejercicio. ¿Me hubiera pasado esto si yo fuera un hombre? O peor aún, ¿si hubiera estado acompañada de un hombre? Bueno, esos son como el ejercicio que por ahí no podemos hacer permanentemente. Porque acá, ¿qué pasa? Que el derecho laboral tiene situaciones en las que hablamos de trabajo no en la administración pública, sino un trabajo privado, en la que el empleador te puede despedir cuando quiera. No hay una cuestión de estabilidad laboral. Ahora, si te despide, te tiene que indemnizar. Ese es el tema. Me puede echar, pero me tiene que indemnizar con antigüedad y con todos los rubros que corresponden al derecho laboral. Ahora, ¿qué pasa si no me despiden? Pero estoy en una situación tal de que me hace imposible continuar trabajando. Entonces yo ahí me coloco en una situación que se llama despido indirecto, que es, me considero despedida porque de su parte actitudes que generan y que hacen imposible que yo pueda continuar trabajando. Que eso lo puede hacer tanto un hombre como una mujer. Pero acá lo que voy es, ¿qué pasa cuando esa causal que yo voy a usar, no a usar, pero que voy a hacer uso del ejercicio de mi derecho a considerarme despedida por violencia de género? Ahí es donde es un gran desafío. Por ejemplo, Neuquén tiene varios fallos de esa situación. Pero tenemos que distinguir entre, yo me voy a considerar despedida por violencia de género porque fui violentada por mi condición de mujer, y ahí me voy a sostener sobre eso para inculpar a ese empleador que me dejó sin trabajo en definitiva porque me llevó al límite de yo tener que irme porque ya no puedo soportar ese lugar de trabajo, y me llevó al límite de esta manera, ¿no?, distratándome por mi condición de mujer. Porque entre las obligaciones de los empleadores hay el buen trato, el respeto, que es obviamente que cabe, y que si a mí me tratás de tonta, obvio que me está faltando el respeto. Pero acá el desafío está en eso. Sí, está bien, yo voy a decir eso, pero voy a llevar como bastión de lucha que vos me violentaste porque soy mujer. Ahí está el gran desafío, y es un desafío que los jueces no pueden negar ni pueden ignorar, porque es una realidad. Entonces ir y decir, yo me considero despedida porque fui violentada por ser mujer. ¿Por qué fui violentada? Yo te doy casos prácticos que me han pasado en el estudio, como tener que decir, ¿qué te cuesta prepararle el mate a tu compañero? Prepararle el mate a tu propio compañero partner, no a tu jefe, a tu compañero. Bueno, limpiar el baño, o sea, ¿qué te cuesta? Cuando ella le dijo, te hablo de casos prácticos concretos, puede cerrar la puerta del baño, puede mantener un poquito de decoro y cuidado, porque acá hay mujeres. Bueno, podés hacerlo vos si sos mujer. O sea, fueron así, y llega un punto en el que eso te va minando la autoestima, porque ese es el objetivo final, de que te termine minando a tal punto la autoestima que vos termines renunciando y yéndote. Entonces ahí está, no hay que renunciar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Lo primero es denunciar ante la empresa que se está sufriendo acoso laboral, acoso de maltrato laboral. Y ahí hacer un detalle concreto de todas las situaciones que se están viviendo. Y eso tiene siempre consecuencias en la salud psicológica de la trabajadora, siempre. Porque te termina, perdón la palabra, te termina siendo mierda. Tu cabeza no da más. Entonces, poner en conocimiento de la empresa de que tal y tal situación y tal persona o tales personas me están siendo maltratadas. La empresa está obligada a tomar esa denuncia, a escucharla. Si la empresa la niega y dice, no sé, palabras más, palabras menos, usted tiene órdenes que cumplir, se niega a cumplir, son simples órdenes, o usted es susceptible, ahí la empresa automáticamente pasa a ser parte también de la generadora de violencia. Por lo tanto, también es pasible de ser demandada por haber encubierto o haber desoído una alarma que la ley prevé en caso de situación de violencia. Entonces ahí inmediatamente la empresa debe aplicar el protocolo. Si no tiene protocolo, que debería tenerlo, ¿y qué implica el protocolo? Implica que debe ser escuchada la denuncia, debe ser escuchada la trabajadora contando cuál es la situación, debe llamar, y no lo tiene que hacer nadie interno de la empresa, tiene que ser un equipo interdisciplinario, que haya un psicólogo, psicóloga, trabajador, trabajadora, abogado, abogada, tiene que haber un equipo. Se supone que ya tiene que estar organizado, o armarlo en el momento. No sé, yo siempre les digo, si no lo tienen, lo crean. Pero tiene que haber agentes externos que entrevisten a la trabajadora, que entrevisten al acusado y puedan de una manera investigar cuál es la situación que está pasando. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de los casos? Se lo niega. Se lo niega, se le encubre detrás de no le gusta cumplir órdenes, no tiene ganas de trabajar, en realidad exagera, todos preparamos el mate, cuál es el problema, no es tan grave. Bueno, el tema
sí,
es que
o esto también, que mencionabas, sí, también, ¿no? Es susceptible o cómo lo tomas así, y en realidad son cosas que se van acumulando, o sea, sí, actitudes que se van acumulando y que en algún momento deben ser denunciadas.
Deben ser denunciadas, y las denuncias deben ser tomadas. Independiente del resultado que después la empresa pueda llegar a tener, por ejemplo, entrevista a ambas partes, lo puede solucionar, puede, no sé, mediar, separar de espacio y tal vez lo soluciona. El problema grave es cuando la empresa lo desoye. porque entonces ahí el maltrato continúa y llega un punto en que la trabajadora, después de haberlo denunciado esto, se pone en una situación de despido indirecto y va a la justicia y dice, yo, hay un distrato, hay un... disolvió el contrato laboral porque yo me vi en esta situación de despido indirecto por culpa exclusiva de la empresa que me dejó en una situación de vulnerabilidad ante un maltrato laboral. Y ahí es, como ya lo hemos hablado también, que lo hablamos creo que el lunes pasado, tan importante la pericia psicológica, porque lo que tiene la violencia, porque en este caso hablamos de violencia psicológica o simbólica, porque son los chistes también que corren, ¿no? Estas mujeres, ay, ¿por qué no se quedan a lavar los platos? Es bueno, toda esa violencia que los hombres no lo ven grave porque ellos no lo sufren. Entonces lo ven como, uy, qué exagerada, bueno. Ellos como no lo sufren, como viven en el privilegio de ser varones, entonces no pueden llegar a entender el daño que nos hace. Entonces ahí aparece otra vez lo psicológico, la pericia psicológica, que como pasa con los que yo el otro día te decía, los abusos sexuales, te deja secuela, te daña la autoestima, te deja en una situación, porque como hemos hablado, las situaciones de violencia se choquean en el momento. Porque imagínate en una situación de trabajo que tenés ganas de decirle al jefe, pues me mandan a hablar al Mati, que vos tenés ganas de decirle, pero ¿por qué no me dejas de joder? Imagínate, perdés el trabajo o crees que vas a perder el trabajo.
Entonces, y ahí hay que estar alertas.
Estar alerta. Entonces yo ahí, ¿qué es lo que aconsejo? Porque es como, viste que es como finito el límite. Finito porque lo estamos como engrosando en la lucha. ¿Cómo me doy cuenta de que esto no es una orden normal? ¿Cómo me doy cuenta de que me lo hacen porque soy mujer? ¿Cómo distingo un maltrato? Bueno, ahí sí recomiendo ir a un abogado. Pero a un abogado o abogada que tenga una perspectiva de género. Porque si no te va a decir, bueno, pero... ¿Viste cuando hace años te decían en las violencias de género en la casa, que te decía, bueno, pero es un problema familiar, no haga enojar a su marido, vaya y cocínele y esto va a pasar? Bueno, desgraciadamente hoy en día hay abogados laboralistas que te van a decir, bueno, pero no es para tanto, haga el mate, sí que le cuesta. Bueno, buscar a abogado o abogada con una perspectiva de género que pueda ver que eso es violencia y que eso hay un daño causado.
Te agradecemos, Claudia, por toda esta información y la importancia de la difusión de que tenemos esos derechos y los debemos hacer funcionar, ¿no? Sí. Esto, pensaba en esto, en que cuántas situaciones uno no está alerta y lo deja pasar y eso se va como acumulando y llega un momento en que... en algún momento salta, estar alertas a estas situaciones y saber que podemos denunciar y que tenemos ese derecho.
Tenemos derecho. Y lo primero, no guardarlo hacia nosotras, a una amiga, a una hermana, contarlo, expresarlo. Porque siempre que vos lo expresas, esa otra que te escucha te va a tirar una idea y así vas a generar una cadena que te va a llevar a encontrar una salida.
Y vas a generar estos hilos invisibles para sostenernos, como decimos.
Exactamente.
Bueno, gracias, Claudia. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes.
Listo. Beso grande a todos.
Feminismo legal en el hilo invisible. Por Antena Libre. La justicia es machista, que sea feminista la memoria.